Amado Padre, queremos agradecerte por el privilegio de conocerte, por el privilegio de tener tu palabra para guiarnos, dirigirnos, para experimentar tu amor en una manera más profunda día tras día. Y Padre, quiero pedir en una manera específica que tu presencia pueda estar aquí con nosotros. Te pido que quitas cualquiera de distracciones que andan en nuestros corazones y que podamos enfocar en Jesús. Te pido que tu presencia estará aquí, que el Espíritu Santo mueve sobre nuestros corazones. Nos pedimos en todo eso en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. El tema de esta tarde se llama la justificación por la fe. Cuando digo justificación, ¿qué quiere decir justificación? Es una palabra medio larga. Justificación, ¿qué quiere decir?
Ser justificado por algo malo, ser justificado que no lo merezca.
Sí, o sea, quiere decir que hiciste algo, un pecado, algo malo, y pero ahora es como no lo hiciste. Es como no hubieras pecado, ¿verdad? Eso es justificación. Pecaste, pero ahora estás en un estado como si nunca hubieras pecado. ¿Sí? Santificación. ¿Qué pertenece a eso? ¿Qué quiere decir santificación? ¿Cómo?
Algo pasado.
Ajá. Para un propósito santo.
Sin pecado.
¿Cómo?
Santificación también
sin pecado. Sin pecado. Y es, o sea, justificación, algo inmediato del momento, ¿verdad? Santificación, proceso de la vida. ¿Sí? Pero justificación sucede cada día, ¿verdad? Cada día decidimos, Señor, yo hice algo que te debió tu corazón, perdóname. Estás justificada por la fe, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Vamos a Génesis. Esto va a ser o ser una serie de 3 secciones. Mañana, David Paño va a ser el sección 2 y 3. O sea, esto es como una introducción. Vamos a Génesis, el primer capítulo. Y no vamos a tomar mucho tiempo ahí porque yo sé que el pastor Bob ya estaba ahí. Génesis 1, 26 y el 27. Si alguien puede leerlo. Amén. Entonces, vemos que al principio de todo, el Señor lo hizo, creó a nosotros conformes a su semejanza, ¿verdad? O sea, Él se creó todo en perfección. Era perfecto todo, ¿sí? No había nada de pecado, nada de sufrimiento, todo era perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En Génesis 3 vemos que hay una decisión que está hecho. Que ahora es que estamos hablando de justificación por fe. Vamos a estar viendo que siempre hay esa decisión, fe o obras. O sea, los Adán y Eva estaban creados en perfección. Pero tenían esa decisión, voy a servir a mi creador por fe, por amor, o voy a escoger mi camino. Bueno, en Génesis 3 sabemos la historia, ¿sí? Que Eva escoja hacer cosas sobre su propia sabiduría, ¿sí? ¿Y qué encontramos en Génesis 4? ¿Qué encontramos en Génesis 4? Caín y Abel. ¿Otra vez? El Señor decía, ok, escogiste el enemigo, pero yo voy a dar una senda de escape, ¿sí? Y Él dio esa senda de escape, pero ellos tuvieron que escoger fe o obras. Caín escogió ¿qué?
Obras.
Él quería hacerlo por su meta propia, su forma propia. Y Abel escogió de fe. En capítulo 6, ¿qué encontramos allí? El diluvio, ¿verdad? O sea, estamos solo repasando por los capítulos. Capítulo 6 es del diluvio. Nunca ellos vieron, o sea, un diluvio o lluvia, menos un diluvio, ¿sí? Y entonces oír ese mensaje que iba a ser un diluvio, ellos dijeron, no, ¿cómo? Pero 8 escogieron a vivir por fe. Y había una senda de escape, ¿sí? El Señor siempre estaba tratando de acercar a su gente, restaurar esa unión, porque estaban en unión, ¿verdad? Adán y Eva allí andaban juntos, caminando en el jardín, pero cuando entraba el pecado, ya no había eso. Entonces, vamos a Génesis 11, allí vemos que el torre de Babel. Y allí, otra vez vemos que es una opción vivir por fe o por obras propias, ¿verdad? Ellos hicieron, sabemos que él puse ese, ¿cómo es el rainbow? Ese arcoíris, pero ¿será que él no va a guardar su palabra? ¿Será que no va a cumplir su promesa? Vamos a hacer una cosa de nosotros. Vamos a construir un torre. Por causa que algo pasa, ya tenemos algo. ¿Hacemos eso en nuestras vidas algunas veces? El Señor da promesas específicas en su palabra y tenemos esa decisión, ¿voy a vivir por fe o voy a hacer mis propias soluciones? Siempre tenemos esa opción, esa decisión que hacer. Pero el Señor siempre quiere restaurar, Él quiere vivir con nosotros, habitar con nosotros. Entonces vamos a Éxodo 25. Si alguien puede leerlo, Éxodo 25, versículo 8.
Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de él.
¿Cuál era el propósito mayor de hacer ese santuario? Sí, él, así es. Él quería habitar con su pueblo. Él tenía el deseo de restaurar lo que había perdido. Pero también él quería enseñar cómo él iba a restaurar eso, porque cuando entró el pecado, se destruyó esa unión entre Dios y nosotros, ¿verdad? O sea, cuando hay pecado, eso destruye esa unión entre nosotros y Dios. Pero él tenía una solución y era en el santuario. Y vamos a ir a Mateo 1, 23. Mateo 1, 23. Si alguien puede leerlo.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Otra vez, él dice, ok, yo voy a demandar, no oíste a los profetas, no oíste a todas esas personas, yo voy a demandar mi único hijo para que él pueda habitar contigo, para que tú puedas entender cómo vivir en una manera que podamos tener una unión restablecida. Y entonces, en la vida, vemos que es como una sándwich, cuando pones panes juntos con panes y una cosa entre el medio, ¿sí? O sea, se empieza con un mundo perfecto. El pecado se entra y vemos que hay decisiones, fe, obras. Y siempre, aún ahorita, tenemos esa decisión. Y sigue, y el Señor está revelando su carácter. Mira, no tienes que vivir en una vida destruida. Hay una senda para escapar. Y vamos a Apocalipsis. Al fin de la Biblia, otra vez vemos un mundo perfecto. Como se empezó, así termina. Apocalipsis, vamos a versículo 21. Capítulo 21, perdón. 21, versos 2 a 5, si alguien puede leerlo. 2 a 5.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos.
Amén.
Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Amén.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Amén, amén. Y vamos rápido a 22, capítulo 22, y leemos el versículo 20, uno de mis versículos más favoritos. Versículo 20, si alguien puede leerlo.
El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
Amén. ¿Sabes por qué me gusta este versículo? Porque está al fin de todo. Imagínate lo que estamos leyendo. Que, pues tú sabes, todas las cosas que estás pasando en tu vida. ¿Por causa de qué? De pecado. Porque eso no era el plan de Dios, de vivir en un mundo imperfecto. ¿Sabes? Pero aquí Juan, el discípulo más cercano a Jesús, está escribiendo un libro que revele de Jesús. Y al fin de todo, de las trompetas, de todo que vamos a estar estudiando, de las tribulaciones y todas las cosas feas, Dios dice: ciertamente vengo. ¿En qué? En breve. Y Juan no se pone callado. Él dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Mi amado Jesús, venga y venga pronto. Muchas veces me pongo a reflejar, ¿eso es mi deseo? O estoy diciendo, pues, espera un momentico. Yo quiero cumplir esto en mi vida. Espera un momentico, quiero terminar mi carretera. Quiero casarme. Quiero hacer tal cosa. Tú sabes las cosas. O estoy diciendo como Juan: ven, Jesús. Amén, sí, ven. Eso es nuestro deseo. Bueno, ahora que estamos estudiando este tema de justificación por la fe, una forma de entenderlo mejor es estudiar el libro de Apocalipsis. Y vamos a hacer eso en una forma breve, porque hay tanto en este libro, ¿sí? Pero si esto es nuestra experiencia, si esto es lo que queremos vivir, una experiencia de justificación por fe, no de nuestras opiniones propias, no de obras como Caín, pero de fe, entonces Apocalipsis tiene mucho para revelar a nosotros, porque se revela dónde estamos ahorita en esta historia. Entonces vamos a Apocalipsis. Bueno, ya estamos allí, pero vamos al principio de Apocalipsis. Al principio de Apocalipsis, Apocalipsis puede estar dividido en dos partes, porque está parecida a la forma de escribir hebreo. En la forma de escribir, como los hebreos, cuando ellos escribieron, se empezaron con un punto y se iba como A, B, A1, B1, C1, D, entonces C2, B2, A2. O sea, hice como, sí, ¿dónde está? Como así, por ejemplo. Eso era el estilo de escribir para los hebreos. Así que lo que ellos hicieron, y que puedes notar como en los salmos y lugares así, es que se repitieron, pero se hicieron algo y se hicieron otra vez en otra forma, pero era como gradas, y el cosa en el medio, el capítulo en el medio de ese libro, era como la más importante, o la clímax, como el clímax. Así que el libro de Apocalipsis está parecido a ese estilo. Y en la primera parte vemos tres siete. ¿Cuáles son esos tres siete? Son las tres iglesias, los tres...
¿Siete?
Son tres siete. ¿Ah? Sí, son tres ángeles, pero siete. Siete iglesias, siete sellos y siete trompetas. Entonces después vemos a los siete... ¿Cómo dice en español? ¿Plagas? Plagas. Pero vamos a estar estudiando. Empecemos en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Y aquí, bueno, sí, vamos a 3. Es que hay tanto que compartir. Apocalipsis 3. Aquí encuentras el séptimo iglesia. Y es la iglesia donde nos encontramos a nosotros. Pero antes de ir allí, yo quiero explicar algo. También en el libro de Apocalipsis, tú puedes ver qué está haciendo Jesús ahorita. Bueno, en ese tiempo. O sea, si vamos a Apocalipsis 1:13, si alguien puede leerlo. 1:13.
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Así que, ¿dónde él está? ¿Medio de? Los siete candeleros. Y esos candeleros representan, no vamos a estar estudiando todos los detalles, pero se representa las iglesias. O sea, Jesús está entre su iglesia. Pero lo que yo quiero enseñarte es que podemos ver dónde está Dios en el santuario. ¿Han estudiado el santuario y cómo está todo? Voy a ponerlo aquí entonces. Y si me puedes ayudar también. Bueno, aquí va a estar la entrada. ¿Cuál es la primera cosa? El altar donde hicieron el sacrificio, ¿verdad? Y después de eso,
la vaca.
Ajá. Bueno, yo no dibujo muy bien. Vamos a decir eso. Ok. Entonces entramos en el lugar santo. ¿Y qué está aquí? El candelero. ¿Y acá?
La intercesión.
Ajá. Ajá.
Y ahí los panes.
Y había dos.
Ajá.
Estaques, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte era.
El lugar santísimo.
Santísimo. ¿Y qué estaba aquí?
El arca del pacto.
Amén. Ay. Bueno, tú sabes. De verdad, eso no es mi don. Santísimo lugar santo. ¿En español cómo se llama aquí?
El altar del sacrificio.
Bueno, este courtyard.
Atrio.
¿Atrio?
Ajá, atrio.
Ok, entonces ya tenemos un visual. Yo soy muy visual, entonces ojalá que eso esté ayudando. Entonces, aquí en Apocalipsis 1, 13, ¿dónde está Jesús? ¿En qué parte? En el lugar santo. Vamos a 4, Apocalipsis 4, versículo 5. Entonces, ¿dónde están? Delante del
trono.
¿Había qué? Siete lámparas, ¿verdad? Entonces, ¿todavía está en el lugar santo? Ok. Y vamos a 8, versículo 3. 8, versículo 3. Esto, una parte de esto sirve para que puedes ver, no es duro estudiar el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque algunas veces nos pongamos a pensar, uy, Apocalipsis, Daniel, un poco fuerte. Pero no, el Señor nos va guiando y Él tiene muchas cosas para enseñarnos. Y vamos a aprender cosas prácticas también. 8.3, alguien léalo. Yo puedo leer. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, ¿todavía estamos en dónde? En el lugar santo. Pero vamos a 11:19. Y aquí en 11:19 nos encontramos al fin de las trompetas. 11:19. Si alguien puede leerlo.
Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada.
Wow, así que el templo de Dios está abierto y ¿qué vemos allí? ¿Qué vemos? El arca. Con, sí, el arca de su pacto. Así que ahora, en el tiempo del séptimo trompeta, ¿dónde estamos? En el lugar santísimo. Eso es importante, vamos a ver por qué. Ahora, vamos otra vez a 3, Apocalipsis 3. Estamos tratando de entender cómo podemos tener esta experiencia de justificación por fe y en qué tiempos estamos viviendo. ¿Qué dice Apocalipsis? Ok, 3 y vamos. Bueno, empecemos en 14. Y Manju, si tú puedes leer 14 y después tú 15, vamos a leer hasta 17. Si podemos ir así.
Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Porque eres tibio, ni frío ni caliente, y estoy por comunicarte de tu obra.
Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres muy feliz, digno de compasión, ciego, pobre y desnudo.
Wow. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está nuestro Señor pidiendo: mira, tu situación está, pero no buena, ¿sí? Y te pido que compras de mí, yo tengo una solución. Y la cosa interesante es que estas iglesias se pertenecen a los tiempos de la iglesia durante la historia, ¿sí? Así que el séptimo iglesia, que es la iglesia de Laodicea, es donde estamos ahorita, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que Dios va a regresar? Él va a terminar su obra, Él va a dar el evangelio al mundo con personas que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a orar el Señor? Bueno, vamos a ir a los seis sellos. Así que vamos a capítulo 6, capítulo 6, a los siete sellos, perdón. Y aquí vamos a ir a versículo 12 y 13. Bueno, los sellos empiezan en 6, ¿verdad? Estamos viendo a todo Apocalipsis. Se empieza en 6, los sellos, y va por historia, como las iglesias, sigue a historia. ¿Y dónde encontramos? En 12, lo dice: mire, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y eso estaba cumplido en el año 755, no sé si dijo eso correcto, pero se cumplió en ese año. Y el sol se puso negro como tal de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y eso se cumplió el 19 de mayo. Y 1780. Después de eso, en 13, es muy interesante cuando vas estudiando todo eso, cómo se cumple la historia y la Biblia, ¿sí? 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y eso se cumplió el 13 de noviembre 1880. 1833. Entonces, hasta ese punto, todo ha cumplido por historia. ¿Y qué sucede después de eso? Si vas leyendo 14:17, es una descripción de la segunda venida de Jesús. Esa es la cosa que sigue. Pero hay una pausa, y en capítulo 7 ves una descripción de un grupo. Y ese grupo es el grupo de 144,000. ¿Sí? Y aquí quedamos con esperanza. ¿Cómo el Señor va a cumplir su obra? Porque la última cosa que vimos era una situación horrible, como ¿cómo va a cumplir el Señor su obra con nosotros así, ciegos, pobres, desnudos, sí? Pero Él promete, va a ser un grupo, y va a ser un grupo que sigue al Cordero donde Él vaya. Y esos son los 144,000. Pero seguimos. Después de los sellos, encontramos a las trompetas. Las siete trompetas. Y eso empieza en el capítulo 8. Se empieza allí. Lo que yo hice en mi Biblia, es yo... Subrayé cada número, como primer, segundo, para que cuando estoy estudiando con otra persona, ahí está, ¿verdad? Podemos prepararnos para compartir, ¿sí? Ok, empiece en capítulo 8. Pero hay una pausa, otra vez. Y esa pausa encuentras en capítulo 10 y 11. Y en el capítulo 10, aquí encontramos la profecía de un movimiento. Si alguien puede leer el versículo 1 y 2. Versículos 1 y 2 de capítulo 10. Gracias.
Descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra.
Y sigue la descripción, que iban a tener una experiencia donde iba a ser dulce al primero y después amargura, ¿sí? Y eso está describiendo la experiencia de ¿qué? De 1844, ¿verdad? Sí, cuando ellos tenían esa esperanza que Dios iba a regresar al mundo y estaban dando esa profecía a todo el mundo y estaban animados que el Señor viene la segunda vez, y no se venía, y estaban desanimados y sentí esa experiencia que describe Apocalipsis, y es amargura en su estómago. Pero ¿qué dice en 11? ¿Qué tuvieran que hacer? Apocalipsis 10, 11. Así es.
Es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes.
Y anota eso. Él dice, profecías ¿a qué? Muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ver algo parecido otra vez en otra parte de Apocalipsis. Pero es interesante, un versículo aquí en capítulo 10. Quiero ir allí, versículo 7. Si alguien puede leerlo.
Apenas se oye el sonido de la trompeta del séptimo.
habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho esperar por medio de sus siervos los profetas.
O sea, estoy tratando de juntar todos estos pedazos que estamos aprendiendo, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el tiempo que suene el séptimo trompeta? Sí, ¿y cuál es ese misterio? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es un versículo? ¿Cuál es ese misterio? Vamos a... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo dice en español? Colosiones. ¿Salvación? Sí. Quiero algo más específico. Voy a encontrar el libro para decirlo correcto. Colosenses. Vamos a Colosenses 1. Y versículo 27. Si alguien puede leerlo. Si tú lo lees, es mejor que si yo lo leo.
A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
¿Cuál es ese misterio? ¿Cristo en dónde?
En nosotros.
En nosotros. Recuerde, cuando empecemos, estuvimos viendo por libro tras libro en la Biblia cómo el Dios tiene ese deseo de restablecer lo que Él perdió, esa unión entre Cristo y su pueblo, ¿sí? Su gente. Él quiere estar con nosotros. Él dice, constrúyeme un santuario para que yo pueda habitar contigo. Y también cuando Él viene a María, dice... dale el nombre de Emmanuel, porque él va a estar con nosotros, ¿sí? Y al fin de Apocalipsis, allí Juan dice, Dios dice, perdón, yo habitará con mi pueblo, estará con ellos y ellos conmigo. Es su deseo de restablecer lo que él se perdió. Y aquí el misterio tan grande es que Cristo habita ¿en dónde? En nosotros.
Amén.
Y aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué estuvimos leyendo? Que el misterio, ese misterio de Cristo habitando en su pueblo, en el corazón de cada uno de nosotros, se cumpla ¿cuándo? Sí, cuando toca el séptimo trompeta. ¿Y qué estuvimos leyendo en otro capítulo? ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba sonando el séptimo trompeta? En el lugar santísimo. Ok. Solo pongas todo eso en tu mente. Porque te pregunto, ¿qué estaban haciendo en el lugar santísimo? Ok, gracias. En el día de...
la expiación.
Sí.
El día del juicio, Yom Kippur.
Estaban limpiando el santuario, que significaba limpiando los pecados, ¿verdad? Y eso es el tiempo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Es lo que yo quería decir. Ese nombre Laodicea. ¿La Odisea?
Sí, la Odisea.
¿Significa qué? ¿Qué es el definición? ¿Qué significa ese nombre?
Como tribulación.
Un pueblo juzgada. Un pueblo juzgada. Juzgado. O sea, es interesante que la Biblia está dando una foto grande. Que... aunque somos un pueblo juzgados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, aunque todo eso, cuando suene el séptimo trompeta, se cumplirá el misterio de Cristo estar en su pueblo.
Amén.
Sí. Y aunque todo eso va a ser un grupo de 144,000, si es específico eso o general, eso es, no sé, punto, ¿sí? Sí, pero va a suceder.
Amén.
Seguimos. Porque estamos estudiando este tema, justificación por la fe. En Apocalipsis 10, 11, estuvimos leyendo que Dios dice... Sí. Amén. Profecías otra vez, ¿sí? ¿Pero de qué? ¿De qué? Seguimos. Estamos viendo a todo Apocalipsis. Estamos tratando de entender de nosotros. A capítulo 12, vamos, porque 10 y 11 era el pausa. 12, bueno, ya no me falta mucho tiempo, entonces voy a tratar de apurarme. 12 es el gran conflicto, ¿verdad? Eso es la, recuerden, yo estuve hablando de la forma de...
Quiasmo.
¿Cómo es?
Quiasmo.
Quiasmo. 12 es como el quiasmo. Eso es lo más importante. Por eso estamos luchando. ¿Cómo?
La parte culminante.
Sí,
la parte
sí.
Central.
Por eso estamos luchando. Por eso estamos tomando este tiempo de hablar de justificación. Porque hay un gran conflicto. Y nosotros estamos en el medio de este conflicto, ¿sí? El 13 habla acerca de poderes que tratan de batallar contra el pueblo de Dios, ¿sí? Habla acerca del poder que Satanás usa para ganar la mayoría del mundo. En 14, 1 a 5, habla acerca de 144,000. Y es algo lindo, pero no vamos a quedar allí. 6 a 12, el mensaje de los tres ángeles. Y voy a pausar aquí, como quisiera andar más, pero... Vamos a parar aquí, porque hay parte 2 y 3 mañana. Quiero apuntar unas cosas. Si alguien puede leer versículo 6 y 7. ¿Cómo? A 14, perdón.
Luego había otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. 7. Gritaba a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales.
¿Recuerdas que capítulo 10, versículo 11 decía: es necesario que profecías otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? Es muy parecido aquí. ¿Qué vamos a estar profeciando? Este mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Pero quiero, bueno, hay tanto aquí, pero quiero hablar acerca donde se dice: diciendo a gran voz, temed a Dios. Vamos a pausar ahí. Temed a Dios. Vamos a Proverbios 2. Ya estoy terminando. Proverbios 2, 4 y 5. La que llegue ahí primero, si puedes leerlo. Proverbios 2, 4 y 5.
Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Amén. Ese capítulo, si empiezas de versículo 1 hasta donde leímos, está hablando si nosotros anhelamos, si buscamos a su palabra, a su sabiduría, como un tesoro que está escondido, ¿vamos a qué? Sí, entender el temor de Dios y hallar que el conocimiento de Dios. Quiero enfocar en el temor de Jehová. Si estamos anhelando su palabra como tesoro escondido, vamos a entender, el temor de Dios. Y vamos a ir a Génesis 22, porque en Génesis 22 tenemos un ejemplo de Proverbios 2. Y habla acerca de la experiencia de Abraham. Es esa historia muy fuerte que él oía el voz de Dios y él sabía que era el voz de Dios y que Dios estaba pidiéndolo a qué.
Sacrificar
a Isaac, su hijo que era dado de Dios, prometido
y esperado.
¿Sí? Y él había pasado por una experiencia de fe y obras en esa experiencia. Pero ahora él sabía que Dios estaba hablando. Y Abraham anhelaba las palabras de Dios tanto que él estaba dispuesto a hacer lo que el Señor pedía. Y después de esa experiencia, él está allí al punto de sacrificar a Isaac. ¿Y qué dice Jehová? Versículo 12, 22, 12.
No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo.
Amén. ¿Cómo sabía Dios que Abraham temaba?
Temía
a Dios.
Porque no rehusó entregarle su hijo al Señor.
Sí.
A
pesar. Sí. Pero él anhelaba a Dios como un tesoro escondido.
Más grande que
todo. Que sus sueños, que las promesas, que una generación de bendición. No, la más importante cosa era Dios. Dios era su tesoro. Y por eso él estaba dispuesto a dar todo, ¿sí? Y eso es la clave. Cuando hablamos del temor de Dios, es que venimos a un punto que anhelamos a Dios más que todo, y estamos dispuestos a dar todo. Y decimos, tu voluntad, no el mío. Vemos al Señor y en su gloria, en su amor, y decimos, nada es más valioso que tú. Y quiero terminar allí porque cada uno de nosotros tenemos esos Isaacs en nuestra vida. Hay cosas en nuestros corazones que tal vez son buenas también, dadas del Señor. Pero ¿estamos dispuestos a darlos al Señor? Eso es la experiencia de justificación por la fe. De no tratar de arreglarnos cosas de nuestras mismas opiniones o lo que pensamos que es mejor, pero dar todo, todo al Señor. Yo soy tuyo, haga lo que quieres con mi vida. Porque hemos experimentado su amor en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a, en nuestros corazones, decir, Señor, toma los Isaacs que están en nuestras vidas. Lléname con tu amor. Que mi corazón pueda estar captivado con tu amor, para que pueda vivir esa experiencia de justificación por la fe, no mis propias obras. ¿Sí? Oramos. Hermoso Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por tu amor tan profundo que ni podemos entender completamente. Pero queremos agradecerte que, aunque estamos con corazones débiles, aunque somos en la iglesia Laodicea, pobres, desnudos, tú nos das tu vista, tu oro, que ha pasado por el fuego. Tú has dado Jesús para nosotros. Y aunque estamos en esta situación, vamos a terminar victoriosas. No porque hemos sido nada, pero por Jesús. Y queremos agradecerte para ese regalo, que podemos seguir a Jesús donde Él nos guía. Y esta tarde queremos entregar nuestros corazones a ti. Padre, tú sabes cada persona aquí. Tú sabes los planes que tú tienes para cada uno de ellos. Son planes de paz y no de mal. Y hoy, esta tarde, confiamos en ti. Confiamos en tus promesas. No queremos hacer cosas por la sabiduría de nosotros mismos, pero queremos seguir a ti. Queremos que el misterio se cumpla en nuestras vidas, que Cristo pueda habitar en nuestros corazones. Nos oramos todo eso en el precioso nombre de Cristo. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.